Continuamos en esta mañana con esta serie de mensajes enfrentando los retos del siglo XXI. El domingo anterior consideramos el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué lo incluimos dentro de los retos del siglo XXI? Porque aquellos que creemos en la inminencia de la venida de Jesucristo, estamos creyendo en que Él puede regresar en cualquier momento. Y eso incluye este siglo XXI. Puede venir por su iglesia. Y es un reto especialmente para aquellos que aún no conocen a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Quiero leer nuevamente la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, aunque ese no es el texto que tuvimos como lectura devocional, porque escogimos otro de los textos que también tratan acerca del arrebatamiento. Pero quiero leer nuevamente la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, los versos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, como dijimos en el mensaje anterior y como acabamos de leer en este pasaje, la Biblia nos relata que antes de la segunda venida de Cristo, en lo que se llama su segunda fase, millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra en menos de un milisegundo. ¿Quiénes serán estas personas? Todos aquellos que forman parte de la iglesia del Señor. Todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento o la regeneración. Y el propósito será evitar una devastación horrenda. Este acontecimiento evitará que el pueblo de Dios sufra los efectos devastadores de la ira de Dios. Si usted quiere saber lo que nos aguarda o aguarda al mundo en ese periodo futuro llamado la tribulación, el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, en el verso 1, donde el Cordero comienza a abrir los sellos y está hablando de los juicios de su ira que comienzan al principio mismo de la tribulación, hasta el capítulo 19, desde el capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 19, verso 21, está registrado el periodo conocido como la tribulación. En todos estos versos, capítulos, se nos describen los juicios y acontecimientos de este periodo, que, como dije, comienza con la apertura del primer sello. Dice el verso 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese caballo blanco no tiene nada que ver con el caballo que monta Jesucristo en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Este jinete es otro. Es blanco porque está imitando al jinete del capítulo 19. Tiene un arco, no tiene flechas. Indica que va a manifestarse, pero no por medio de la guerra o la violencia. Y le fue dada una corona, tendrá poder. De hecho, asumirá el poder del mundo. Controlará a las naciones. Y por un tiempo saldrá venciendo y para vencer. Este es el anticristo. La carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses dice que hay algo que al presente lo impide. Ese es el Espíritu de Dios morando en el templo, que es la iglesia. El Espíritu como morador de la iglesia no quiere decir que el Espíritu se va a ir del mundo durante los 7 años de tribulación, pero sí se va a ir, se va a ir la iglesia donde está morando, y que la Biblia se refiere a los creyentes como sal preservante de la corrupción y luz guía en medio de la confusión y el desastre del pecado. Pero claramente en la carta a los Tesalonicenses dice que este es inicuo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta que la iglesia se vaya con el Señor. Es entonces que ahí comienza el periodo de la ira, en los que Dios, por medio de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas, va a expresar su ira, manifestar su ira sobre un mundo rebelde e incrédulo, hasta que culmina con el capítulo 19, versos del 11 hasta el 21. Todo es parte de la ira de Dios. Fíjense, tan temprano como en el capítulo 6, en el verso 12, a los que están en la tierra tratan de esconderse y le están pidiendo a las piedras y a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira del Cordero, pues el gran día de su ira ha llegado. Y preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? Todo esto aparece relatado, y estoy repitiendo lo que dije en el sermón anterior, porque es importante que ustedes lo entiendan. Todo esto aparece relatado en Apocalipsis 6, del 12 hasta el 17. Y es en el 16 donde claramente dice, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 11, verso 18, declara, tu ira ha venido. Apocalipsis capítulo 15, verso 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 14, verso 10, dice la palabra, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esto es una referencia a los 7 años de la tribulación como la indignación de la ira de Dios. Usted no puede meter a la iglesia en la tribulación sin entrar en conflicto con otras verdades de las Escrituras que dicen que Dios no nos ha puesto para ira. Ya sea en la mitad o al final, tiene un problema con otros pasajes de las Escrituras. Miren, los que creen en el arrebatamiento en el medio de la tribulación, como los que enseñan que vamos a pasar por la tribulación, ellos tienen evidencia bíblica. Si no la tuvieran, no existirían estos puntos. Así que no es la pregunta si tienen evidencia. Número uno, si esa evidencia es correcta. Y segundo, si esa evidencia tiene el suficiente apoyo. ¿Por qué soy premilenarista? Porque creo que de las posiciones escatológicas es el que más se ajusta a las verdades de la Biblia y el que más evidencia tiene. ¿Por qué creo en la seguridad eterna? Hay quien cree que la salvación se pierde y tienen también evidencia. Porque creo que hay una evidencia mayor a favor de la seguridad eterna. O sea, cuando usted entra en un conflicto con una doctrina, No solamente es importante preguntarse, ¿está en la Biblia? Segundo, ¿hay suficiente evidencia bíblica? Algo tiene que creer. Y todos estos pasajes, una y otra vez, dicen ira, ira, ira. Y no es la ira del anticristo, no es la ira del diablo, es la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Siete copas de ira que se van a derramar sobre un mundo incrédulo. Es entonces entendible que Dios, el Dios que fue capaz de enviar a Cristo para salvarnos de la ira, y cuando habla de la ira, incluye los juicios escatológicos que contiene Apocalipsis, pero sigue más allá al juicio ante el gran trono blanco, el destino final de los incrédulos en el infierno, todo eso incluye la ira de Dios. Por eso fue que Jesucristo vino a morir por nosotros. Por tal razón, es entendible que Dios lleve a su pueblo al cielo antes de derramar su ira sobre los incrédulos. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 que acabamos de leer, verso 17, lo dice: luego nosotros, los que vivimos, ya he explicado este texto hasta la saciedad. Pablo pensaba estar vivo. Y esto es un texto a favor de la inminencia. O sea, el creer que no hay ninguna señal que tenga que cumplirse antes del arrebatamiento, como vamos a ver en unos segundos, en unos minutos. El arrebatamiento es un evento sin señales. Pastor, y Mateo 24, Mateo 24 está refiriéndose a la segunda fase, la manifestación gloriosa, cuando Cristo viene de manera visible para el mundo entero. Pero no menciona el rapto porque Jesús está respondiendo a una pregunta que le hicieron los discípulos. Judíos, representantes de Israel, y conforme a la pregunta que ellos le hicieron, él respondió. Los elementos de Mateo 24 claramente abordan términos judíos. Día de reposo, Judea, escogidos, que no se refiere a la iglesia. Sabemos entonces que Israel va a prevalecer hasta el fin de los tiempos, porque todas las profecías están relacionadas con Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel ha pasado por conflictos, está pasando por conflictos, seguirá pasando por conflictos, pero Israel va a prevalecer porque la palabra de Dios ha sido empeñada. Y cuando Dios dice algo, Él lo hará. Si algo podemos aprender del presente conflicto que Israel está enfrentando, por cierto, único por décadas, nunca antes había sido atacado Israel con tanta saña como ahora, en el que se lanzaron de una sola vez, o sea, en un corto tiempo, 5.000 cohetes sobre Israel desde la franja de Gaza. Los terroristas entraron en territorio israelí. Hay una guerra. No sabemos las implicaciones de esta guerra, pero si algo podemos aprender también es que no se van a resolver los conflictos entre Israel y Palestina. No se van a resolver los conflictos entre Israel y países árabes que patrocinan el terrorismo. No es casual que unas semanas atrás Estados Unidos le entregó a Irán 6 billones de dólares. 6 billones de dólares. Y todos sabemos que Irán es un país que patrocina el terrorismo. No va a haber relación pacífica entre Israel y palestinos. Trump pudo haber tenido las mejores intenciones, pero aquello no fue más que un circo. Al final, nada se logró. Pero dice la Biblia que sí se va a lograr un pacto. Y no va a ser cuando la iglesia esté aquí. Y hoy vemos la urgencia de ese pacto. El hombre que va a lograr este pacto es este jinete con un arco sin flechas. De alguna manera van a poder coexistir por un momento en medio de las diferencias palestinos e israelíes. Quiere decir que no nos engañemos. No nos engañemos, esto no se va a resolver hasta que la palabra de Dios no se cumpla. Y como dije, será un periodo de ira. El Señor se llevará a la iglesia antes. No lo hará a la mitad, ni al final de la tribulación. Dios no va a permitir que su pueblo sufra su ira. Él no nos ha puesto para ira, primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto para ira, no lo estoy diciendo yo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que me voy con el Señor, no por lo bueno que soy, ninguno de nosotros se va a ir por bueno. Creo que por la misma razón que hemos sido salvos, el Señor se va a llevar a la iglesia. Tampoco creo en un arrebatamiento parcial, como algunos enseñan. Es lo mismo, la misma historia. Solo se van a ir los cristianos espirituales. Los carnales se van a quedar. O sea que el Señor se va a llevar parte de su cuerpo y va a dejar los pies, los dedos, una mano. O eres o no eres parte del cuerpo. Y vuelvo a decir, no es por lo espiritual que seas. Esto se trata de gracia. Gracia, simplemente la gracia de Dios. Primera a los Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual nos resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren, si el rapto fuera a ocurrir a la mitad de la tribulación o al final, entonces no estamos esperando al Señor. Estamos esperando que se levante el anticristo, que se manifieste el falso profeta, que se construya el templo judío. Entonces no hay tal cosa como una inminencia. Y eso no es lo que dice la Biblia. Primero a los Tesalonicenses, ya lo acabamos de leer, esperamos de los cielos o en los cielos al Hijo. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira. Ya no lo somos. Romanos 5:9 nos dice que estando ya justificados en su sangre seremos salvos de la ira. Yo no sé si usted se percata cómo la Biblia conecta el sacrificio de Cristo con la salvación de la ira. Ahora, hay varios aspectos que me gustaría reflexionar sobre el tema abundando más. Dije hace un momento que el arrebatamiento es un acontecimiento sin señales. Mateo capítulo 24 verso y capítulo 25 nos dan muchas señales que indican hacia la segunda venida de Cristo, pero no menciona la primera fase. Engaño, guerra, hambre, pestilencias, terremotos, todos formarán parte de la tribulación. En el presente los hemos visto. Pero solo estamos testificando cómo han ido incrementándose y aumentarán hasta llegar a su máxima intensidad en lo que la Biblia llama la tribulación y la parte final de los 3 años y medio, la gran tribulación. Pero no se ha dado ninguna señal para prepararnos para la llegada del rapto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir antes que yo termine este mensaje. O puede ocurrir dentro de varios años. El en cualquier momento del regreso de Cristo se denomina la doctrina de la inminencia. Sin señales, sin advertencia, el Señor regresará para reclamar a su pueblo, a los suyos y llevarlos al cielo. Eso es lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4:17. Repito, es un evento sin señales. Y debido a que Pablo lo creía de esa manera, en el verso que leímos, De primera a los Tesalonicenses 4:17, él aceptaba como una posibilidad de que estuviera vivo cuando el Señor regresara. Ahora me viene a la mente la hermana Julia, que se mudó para el cielo. Ella siempre me decía: pastor, me va quedando poco, pero vaya, a lo mejor ni me muero, porque el Señor viene por la iglesia. Y créame, pastor, yo vivo esperando eso en cualquier momento. Eso se llama creer en la inminente venida de Jesucristo, en el arrebatamiento. Dicho esto, hay ciertas indicaciones que podemos esperar. Por eso el cristiano no es alguien que se aísla del mundo, que se mete en una cueva, que no lee noticias, que está desinformado. Si malo es andar cazando noticias para ver en cada una de ellas una fuente para que la gente se aterrorice y todo se le adjudique un cumplimiento profético, también malo es vivir con total indiferencia y descuido acerca del tema. Miren, la gente solía decir, cuando uno ve que empiezan a colocar las decoraciones de Navidad en las tiendas, uno sabe que el Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina. De la misma manera, cuando uno ve las señales de que los juicios de los tiempos se acercan y cuando ve tomando forma el escenario profético, uno sabe que el rapto está a la vuelta de la esquina. Miren, yo no creo que nosotros vamos a ver al inicuo, pero no podemos negar que hoy el escenario está listo para la aparición del inicuo. Esto está ardiendo. Y los países, específicamente los gobiernos, cada vez son más incapaces. Estados Unidos ha tenido una política de apoyo incondicional a Israel. Por todos los presidentes, no importa si son demócratas o republicanos. Ayer escuchaba algo de lo que decía el presidente: estamos con Israel. Yo decía, bueno, ¿de verdad Estados Unidos estará en condiciones de estar con Israel? Cuando estamos viviendo una situación caótica en cuanto a las fronteras de Estados Unidos. Y miren, esto no es una cuestión política. Los mismos demócratas le están diciendo al presidente: tiene que parar esto. No hay control. Y entra mucha gente buena, digamos, con deseos de trabajar. Pero ustedes no creen que estos terroristas, que tienen como una meta acabar con el Satanás grande y el Satanás pequeño, que es Estados Unidos e Israel, no se crean que el odio de los terroristas islámicos es solo contra Israel. Estados Unidos también. Ustedes no creen, con un análisis mediano, que por esas fronteras se han colado, se siguen colando muchísimos terroristas. En otras palabras, que el peligro lo tenemos en suelo americano. Las cosas no están bien. Cuando uno ve todas estas cosas, me hace recordar las palabras de Lucas 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué el Señor nos dio este evento sin señales? Para que estemos preparados todos los días. Todos los días. De la misma manera que carecemos de la capacidad para saber cuándo va a venir el Señor, porque Él dijo: nadie lo sabe. De la misma manera que carecemos de la capacidad para saber cuándo nos vamos a morir. Nadie lo sabe. Sabemos que nos vamos a morir. Y es seguro. Nadie puede escapar. Del 100% que vive, los 100% se muere. No hay excepciones. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces es una sabia manera de vivir, vivir cada día como si fuera el último. Y no se vaya a creer que porque usted todavía no tiene 70, 80 años, yo todavía voy a vivir una pila de años. No, no se crea. Nos vamos deteriorando, somos frágiles, la muerte puede estar allí, el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso yo creo esto del arrebatamiento inminente. Porque cualquier otra posición que asuma, no voy a estar esperando a Cristo. Voy a estar esperando que se aparezca el anticristo, que se aparezca el falso profeta. Voy a estar esperando señales. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Segundo, el arrebatamiento será por sorpresa. Mateo 24:36, hablando de esa faceta, el Señor dijo en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, no podemos fijar fecha para decir tal día el Señor viene por la iglesia o va a ser la segunda venida de Cristo. No podemos tener el conocimiento exacto de cuándo Él va a regresar, porque ni los ángeles lo saben. Es más, la Biblia va más lejos. Marcos 13, 32. Preste atención a este verso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Este es uno de los textos usados por los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová, por los musulmanes, los islámicos y otros grupos diabólicos falsos para decir que Jesucristo no era Dios. Cuando, ahora le voy a explicar algo sobre ese texto. En Hechos 1, verso 7, le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Dios de Israel en este tiempo? Y Él le respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos le estaban preguntando por un reino físico, visible, en el que Cristo iba a reinar sobre Israel. La Biblia habla de esto como un evento físico. Apocalipsis 20 le pone la duración y dice que son 1000 años, pero la Biblia está llena de textos que hablan del milenio. La mayoría en el Antiguo Testamento. Pero porque hay un texto en el Antiguo Testamento que no se menciona en el Nuevo, no significa que no se va a cumplir. Pero aquí Él dice, no lo reprende a ellos, no le dice, no, ¿qué reino? Mi reino es puramente espiritual. No va a haber reino restaurado para Israel. No le dice eso. Solamente le dice, a ustedes no les corresponde saber cuándo va a ocurrir. O sea, la Biblia no, hermanos, nos dice exactamente cuándo se va a producir el regreso del Señor. Ahora, con relación a que el Señor no lo sabía, acuérdense que Filipenses capítulo 2 habla de la humillación de Cristo cuando se hizo hombre. Y Él se autolimitó en sus atributos divinos mientras vino a la tierra. Acuérdense que también Jesús muchas veces en los evangelios hablaba expresando su lado humano, pero no significaba que en su lado divino no supiera. Es un error querer usar este texto para decir que Cristo no es Dios, porque hay cosas que no sabe. Miren, eso es una evidencia ideal para un testigo de Jehová. Y digo una evidencia porque está en la Biblia. Yo no me puedo tragar eso porque simplemente me citen 2 o 3 versículos. Yo tengo que agarrar una concordancia y si no la tiene, cómpresela. Y poner una palabra, la palabra es Dios, por ejemplo. Y rastrear en toda la Biblia las veces que se menciona esa palabra y con relación a quién. O perdonar pecados, por ejemplo, que es un atributo que solo Dios puede tener. Y rastrear en toda la Biblia las veces que se menciona. Y te vas a dar cuenta que hay también una evidencia abrumadora de la divinidad de Cristo. Entonces ahí puede elegir qué va a creer. Pero no porque una persona le mencione un texto, dos textos, le está enseñando correctamente. Muchos han tratado imprudentemente de poner fechas. Y uno dice, ¿cómo es posible si la Biblia dice claramente que no? Pues sacan sus cálculos y citan versículos que no dicen lo que ellos quieren que digan, pero justifican sus disparates porque los tuercen. ¿Cuán poco sabio es tratar de anunciar lo que Dios no ha querido revelar? Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Miren lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Si Dios no ha querido revelar la fecha, el momento exacto, es porque Él quiere que todos los días vivamos esperándole. Y téngalo por seguro, se va a encontrar con el Señor, ya sea en el rapto o cuando se muera. Por eso la pregunta, no te preocupes tanto por cosas secundarias, sino por si eres en realidad hijo de Dios o no. Eso es lo importante. Y si no estás seguro, pídele perdón al Señor, arregla tus cuentas con Dios. Es un acontecimiento por sorpresa. También el arrebatamiento es un acontecimiento repentino. Pablo habla sobre esto y emplea una palabra en la primera carta a los Corintios. Ese es otro texto. Primera a los Corintios 15:52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted cuenta las veces que pestaña? Bueno, yo sé que hay gente maniática, pero no me he encontrado con uno con una libretica anotando, y que usted se acerque y le que yo me acerque y le pregunte: ¿y qué estás anotando? Es que ya voy por la 300.000. ¿300.000 qué? Parpadeo que dije. Uno lo hace inconsciente. La referencia de Pablo en un abrir y cerrar de ojos evoca naturalmente la imagen de un ojo que parpadea. Es una imagen para ilustrar lo repentino del suceso. Abrir y cerrar de ojos. Este abrir y cerrar de Pablo probablemente no significa abrir y cerrar. Más bien es una referencia a la cantidad de tiempo que es necesaria para que la luz que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo se refleje en la retina del ojo. La idea es esta: un acontecimiento que ocurrirá repentinamente, a la velocidad de la luz, en menos de un nanosegundo. El Señor va a llamar a los creyentes. Miren, yo a veces digo, cuando yo me encuentro con alguien que todavía sigue cabeceando sobre estos temas, porque hay personas que tienen dudas, sinceramente, pero hay otros que son como Vicente, corren para donde va la gente. Y si son cristianos que no leen la Biblia, y que lo único que hacen es mirar videos, siempre el pasto del vecino va a ser más verde. Al final lo que yo pienso es esto. Bueno, mira, si al final tú quieres creer que vas a pasar por la tribulación, o te van a llevar a la mitad de la tribulación, ¿eres tú el que vas a sufrir, vivir con ansiedad? Es como aquellos que creen que la salvación se pierde. Yo siento compasión de ellos, porque yo no puedo vivir pensando que voy a perder la salvación. Imagínense. Y qué maravilla fue descubrir que eso no dependió de mí al principio, y menos después. Qué tremendo peso llevar la responsabilidad de mi salvación sobre mis hombros. Y con el rapto yo pienso lo mismo. Si tú quieres creer, bueno, al final tú eres el que va a vivir con ansiedad, con preocupaciones. poniendo que Trump era el anticristo, ahora es Biden. Bueno, ya Biden está ya. Ahora el próximo que venga, ese es el anticristo. Ponen una vacuna, esa es la marca de la bestia. El Papa actual, el Papa comunista actual, ese es el falso profeta. Yo no puedo vivir en esa bobería. De verdad, mi hermano, no me preocupa. Yo proclamo la verdad de Dios y espero que el Señor venga en cualquier momento. Él me va a sostener. En su libro, El Rapto, que es una de las novelas de la serie Left Behind, una serie fenomenal. Yo sé que pedirle a ustedes que se la lean es una petición imposible. Porque hay quien no se lee un libro, va a leerse 16 libros. Bueno, sí lo hay. El hermano, ¿dónde está él ahora? Se me fue el nombre. ¿Ah? Carlos Mario. ¿Dónde está Carlos? Carlos Mario, un día en la escuela bíblica lo vi pasar junto a mí con uno de los libros y le dije, ¿y eso, Carlos? Y me dijo, pastor, que me estoy leyendo esto. Se los leyó. Son novelas de ficción, pero están basadas bíblicamente en todos los eventos proféticos. En uno de sus libros, El Rapto, el doctor Lahaye imagina vívidamente cómo será la naturaleza inesperada y repentina de este evento. Dice él, cuando Cristo llame a sus santos vivos para estar con él, millones de personas se van a desvanecer repentinamente de la tierra. Una persona no salva que resulte estar en compañía de un creyente sabrá inmediatamente que su amigo se ha desvanecido. Por eso, aquellos que critican el rapto diciendo que nosotros enseñamos un rapto secreto, están mal informados. No será secreto. Sin duda, habrá un reconocimiento mundial del hecho. Porque cuando más de 500 millones de personas se vayan repentinamente de esta tierra dejando atrás sus pertenencias terrenales, el pandemonio y la confusión sin duda reinarán durante un tiempo. Piénselo, imagínelo de esta manera. Miren, cuando yo hablo de imaginar, no es que usted se vuelva una persona delirante, ¿verdad? Imaginando cosas. Ayer leí o antier esta frase en un libro que estoy leyendo. Tenemos que tener, él se refiere al cielo. Y él dice que no hay ningún nada malo, sino que es totalmente positivo imaginar el cielo. Esa gente que enseñan que uno no puede imaginar el cielo y usan el texto de 1 Corintios 2:19. Creo que es, que dice cosas que ojo no vio y oído yo, un texto que no se refiere al cielo, pero bueno, ellos lo usan. Dicen que no, que ese texto enseña que no podemos imaginar el cielo. Pero él dice, es que no leen el texto completo, porque si van a usar el texto, el próximo que viene después de ese dice, y el Espíritu, no, y el Señor nos lo reveló por su Espíritu. Es verdad que no sabemos todo lo que habrá en el cielo, pero sí nos ha dado muchos detalles. Y él decía, lo que tú no eres capaz de imaginar, no lo vas a anhelar. Y el Señor nos dio detalles para que imaginemos cómo será el cielo y lo anhelemos. Entonces decía, lo que tenemos que tener es una imaginación inspirada bíblicamente. Y con el arrebatamiento uso su frase. Tenemos que tener una imaginación inspirada bíblicamente. Imaginen, 1 millón de conversaciones terminarán en mitad de una frase. 1 millón de teléfonos quedarán repentinamente en silencio. Una mujer querrá alcanzar la mano de un hombre en la oscuridad y no habrá nadie. Un hombre se dará la vuelta riendo para dar una palmada en la espalda a su colega y su mano se moverá por el espacio vacío. Un jugador de baloncesto hará un pase a su compañero de equipo al otro lado de la cancha y descubrirá que no hay nadie allí para recibir el balón. Una madre retirará las sábanas en una cuna oliendo el aroma del bebé en un momento, pero repentinamente dando un beso a un espacio vacío y mirando las mantas están huecas. Yo creo que esto va a pasar, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que lo que la Biblia dice es esto. Y lo que más me duele en el alma es que hay muchos creyentes que no lo creen. o viven como si no lo creyeran. Y muchos viven engañados pensando que son hijos de Dios y se van a quedar. Se van a quedar. Porque usted no puede decir, ah, yo creo que el Señor va a venir, y no viva anhelando su venida. Esto será un acontecimiento selectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor solo va a venir por creyentes, por gente nacida de nuevo. Nosotros nos podemos engañar y pensar que alguien es cristiano y no serlo. O pensar que alguien no lo es y serlo. Pero Dios no. Miren, voy a mencionar varios pasajes y todos implican claramente que esto es un acontecimiento del que van a participar solo creyentes. Juan 14, del 1 al 3, Jesús se dirige a sus discípulos. Le está dando ánimo. Les está diciendo que no se turben, porque él estaba a punto de irse. Les dice además que va a preparar un lugar para ellos. ¿Dónde es ese lugar? En el cielo, en condiciones familiares. Ustedes saben que cuando un judío se casaba, no es como hoy en América, que alguien se piensa casar y ya comienza a buscar dónde vivir, ¿verdad? Algunos comienzan a buscar dónde vivir y mientras más lejos, pues mejor. Mientras más lejos de los padres, mejor. Así no sucedía con los judíos. Ellos tenían la costumbre, cuando se iban a casar, en la casa paterna, ponían allí su espacio. Y el Señor usa esta ilustración. Por eso dice el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. ¿Por qué me conmuevo? Porque el Señor está hablando de un ambiente familiar. La Biblia está diciendo que somos su familia. ¿Por qué usted le pide a Dios lo que usted no estaría dispuesto a hacer por su familia? Creer que Dios nos va a dejar en este mundo bajo el infierno que se va a vivir. Eso no es creer en la gracia de Dios. Eso es pedirle a Dios que haga con nosotros lo que tú y yo no estamos dispuestos a hacer por nuestra familia. Si usted ama a su familia y sabe que hay un peligro, hará todo lo posible por protegerlos y por sacarlos del peligro. Y usted no tiene todo el poder. Usted puede tener las mejores intenciones, pero su poder está limitado. Dios no solo quiere y no solo ha prometido hacerlo, sino que puede hacerlo. Este pasaje habla del regreso del Señor y está hablando de que solamente vendrá por sus hijos. Sé que muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello, pero no importa. El Señor dice: nunca os conocí. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23, describiendo los que van a participar de este evento, claramente dice que los que van a participar son los que son de Cristo en su venida. Además, en el primer versículo de este capítulo 15, se está identificando a los que leen esta carta como hermanos. Un término exclusivamente para creyentes. Y si todavía a alguien le queda la duda, miren cómo termina el capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Aquí nuevamente se reafirma la idea de que el aliento de la esperanza que hay en el rapto, y hay esperanza, porque a pesar de lo mala que están las cosas en el presente, y cuando se pongan peores, no estaremos acá, por eso hay esperanza. Por eso yo puedo alentar a alguien con estas palabras. Yo no me ubico en otro escenario, de darle aliento a alguien cuando yo creo que antes tendrá que conocer al anticristo, ser perseguido, marcado, asesinado. Algunos dicen, no, pero eso es lo que significa que Dios les va a proteger en medio de la tribulación. Hay un problema, porque el libro de Apocalipsis no dice eso. Al menos no para todos. Para los 144,000, sí. Los dos testigos, sí. Y algunos creyentes que van a sobrevivir y todos ellos van a poblar la tierra en el milenio. Pero otros, claramente dice la Biblia que serán mártires. No sé. Yo estoy dispuesto a ser mártir si el Señor lo determina. Pero no puedo vivir con el temor de que tenga que enfrentar todas estas cosas terribles que la Biblia dice. Finalmente, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nuevamente se habla de hermanos. Se identifica que son los que están en Cristo. ¿Naciste de nuevo? Miren, ¿por qué yo hago tanto énfasis? Porque usted no puede decir que usted ama a Jesucristo y Él no está en ninguno de sus caminos. Yo no creo que porque tú andes mencionando a Dios constantemente vas a expresar tu cristianismo. No. Hay gente que les encanta tirar frases por aquí y por allá y no necesariamente esas frases reflejan el interior de su corazón. Pero lo que me cuesta trabajo creer es que usted verdaderamente diga amar al Señor y de su interior nunca salga esto. Nunca. Me cuesta entender que tú digas amar al Señor y nunca esté el Señor en tus decisiones. Me cuesta entender que digas amar al Señor y en tu escala de prioridades Él no aparezca, o quizás en el último lugar. ¿Por qué? Porque no es posible que alguien haya entendido el amor de Dios y no sea capaz de responder a ese amor. No es que seamos perfectos, ninguno de nosotros lo es. Pero si yo sé que Jesús me salvó, tengo que hacer algo para que Él esté en mi vida. O sea, tengo que sentir deseo de servirle. Cuando voy a tomar una decisión, tengo que consultarlo. Cuando experimento un beneficio en mi vida, sin importar el medio que Dios use, al final yo no le voy a dar la gracia al medio. Usted ahora puede tener un dolor, una enfermedad, usted ir al médico y verse con el mejor doctor y ponerle el mejor tratamiento, que si al final funciona y usted es un hijo de Dios, usted no le va a dar la gloria a ese médico. Usted se la va a dar a Dios porque sabe que fue Él. Siempre ha sido Él, hermanos. Cuando Daniel lo llamaron para interpretar los sueños, claramente dijo, esto no está en mí, es el Dios de los cielos. Cuando a José lo llamaron, no es una capacidad mía, es el Dios poderoso. Usted no puede decir que ama a Jesucristo y después, cuando haya algo que le beneficie, diga gracias a mis magníficas ideas. Nosotros no tenemos control de nada. De nada, hermanos. El Señor nos lo recuerda una y otra vez. Y sí, uno se cuida, pero sabe que el que dio la vida es Él. Yo me cuido, no me gustan los doctores. Ustedes lo saben. Y por eso trato de caminar. Mis hijos cometieron un error. No lo tengo aquí, pero me regalaron uno de esos relojes que se conecta al teléfono y que te va contando los pasos. Imagínense, yo que camino, lo primero que hice fue querer romper los récords. El sábado pasado caminé 12 millas, y no estoy mintiendo. ¡Qué bien! ¿Saben qué? No lo hago más. A los 2 o 3 días me puse a mirarme los pies. Esto se ve feo. ¡Se acabó! Señor, yo voy a seguir cuidándome, pero tú eres el que tienes que cuidarme. Esta locura no se puede seguir. No es que me sentí mal. Es que ya son 55 años. Ya paré. ¿Por qué cuento esto, hermanos? Porque todo se trata de Él. Nosotros no tenemos control de nada. De nada. Por eso todos los días tengo que decir, Señor, encárgate tú. Porque tú conoces todos los detalles. Cuando veo el mundo que se está sacudiendo, Señor, recuérdame una y otra vez que tú sigues en control. En quinto lugar, el arrebatamiento es un acontecimiento espectacular. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, lo describe de esta manera, con voz de mando. Es la voz del comandante en jefe, verdadero comandante en jefe. El Señor, cuando regrese, llamará a su pueblo de la misma manera que Jesús en Juan 11:43 llamó a Lázaro. Dicen algunos que lo llamó por nombre Lázaro, ven fuera, porque de no haber mencionado el nombre de Lázaro, todos los muertos se habrían levantado. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día se nos va. Yo no logro imaginar y trato de verme en el cielo con un cuerpo perfecto que pueda viajar millas y millas sin buenos tenis. Imagínense, imagínate Rosalba. La hermana Rosalba, que siempre la veo allí sofocada, como si viniera de Altamonte, como si tuviera que tomar 3 o 4. La ruta que ella toma es la misma que tomo yo. Con voz de mando, con voz de arcángel, probablemente es Miguel, el único arcángel nombrado en la Biblia, en Daniel 12:1 y Judas 9. En toda la Biblia solo 2 ángeles son identificados por su nombre. Gabriel, que le dijo a María que ella daría luz a Jesús. Y Miguel, el ángel guerrero de Dios. Estos ángeles son utilizados con frecuencia para poner en movimiento el plan de Dios. El arcángel Miguel será utilizado en el caso del arrebatamiento. El contexto de lo que dice la voz no se declara. Es sencillamente la repetición de la orden que da el Señor. Y entonces Él repite la orden. El Señor viene por su pueblo. Tercero, con trompeta de Dios. El tercer sonido que se oirá en el rapto será la trompeta de Dios. Pablo hace mención de ella en la primera carta a los Corintios 15:52. Esta es una trompeta que llamará a los cristianos para levantarse de la tierra y unirse con el Señor en el aire y de ahí ir al cielo, cumplimiento de Juan 14:3. La trompeta que suena en el rapto es el toque de la trompeta de Dios. Como dice Primera Tesalonicenses 4:16, pero esta trompeta no es la misma de Apocalipsis 11. Porque la trompeta de Apocalipsis 11 es una trompeta que está presagiando juicio. Juicio. Una trompeta es un llamado de gracia a los escogidos. La trompeta del rapto. La otra es un pronunciamiento de condenación sobre los impíos. No son las mismas. Por otra parte, la séptima trompeta de Apocalipsis no es tampoco la última cronológicamente. Mateo capítulo 24, verso 31, habla de una trompeta posterior que suena al comienzo del reino de Cristo. La última trompeta para la iglesia puede que sea análoga a la última trompeta utilizada en el ejército romano. Los soldados eran despertados con un primer toque de trompeta temprano en la mañana, la especie de diana que se suena en las unidades militares para despertar a los soldados. Una segunda trompeta los reunía para la instrucción de ese día y una tercera era para marchar a sus tareas. De manera similar, la salvación es como escuchar el toque de una trompeta. Después, el llamado de Dios al servicio es como ir a una segunda trompeta. Y en la tercera trompeta final, los creyentes van al cielo. En resumen, el primer sonido del rapto es la voz de Cristo, un llamado a su pueblo a levantarse. La segunda es la voz de un arcángel, sonido de protección y paso seguro. Y la tercera, el toque de trompeta, es un llamado que anuncia la recepción de los creyentes en el cielo. Será un espectáculo único para el pueblo de Dios. Pero mientras tanto, las agujas del tiempo se siguen moviendo. Y ellas nos van diciendo que las cosas no mejoran sin Dios, ni van a mejorar. Nuestro objetivo, hermanos, estar preparados para que cuando el Señor venga, nos encuentre haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La Biblia está llena de ella. Y una de estas es que estemos glorificando su nombre mientras esperamos por él. Háblale a otros de Jesucristo. Ya sea que Cristo venga, estando ellos en vida, o les toque morir, se van a encontrar con su Creador. Por eso es importante estar preparado. Pero haré esta pregunta más personal. Tú que me estás escuchando y que dices que eres hijo de Dios, ¿realmente lo eres? ¿Cuán importante es Cristo para tu vida? Puede que el diablo te mantenga distraído o te haya mantenido distraído durante un tiempo. Pero este es el momento de reflexionar. Pedirle al Señor perdón por tu indiferencia y apatía y decirle: Señor, úsame en lo que tú quieres que yo haga. De lo que se trate, Señor. Úsame, úsame para tu gloria. No importa si eres un jovencito, si eres una persona ya adulta y que ha comenzado a experimentar el peso de los años, o si eres un ancianito que ya no puede salir de tu casa. Si todavía estás vivo, Dios no ha terminado contigo. Créeme, el día que Él decida que terminó contigo, te vas. Y si todavía estás aquí es porque Él tiene un plan con tu vida. Hay que hablarle a la gente. Hay que proclamar la gloria de Dios por todos los medios que podamos. Todas las veces que podamos. Esto es un tiempo urgente que el mundo necesita de Jesús. Ahora también vivo convencido que si tú no crees esto, no lo vas a hacer. Si lo único que tienes es una fe que has heredado, no lo vas a hacer. Pero es tu vida, es tu eternidad, de lo que se trata. Habla con Dios. Él es real. E hizo todo lo posible, todo para salvarte. Y si no aceptas ese sacrificio y no lo recibes como tu Salvador, un día lo vas a enfrentar como juez. Que el Señor nos bendiga.